Martin, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Derrumbes, inundaciones y derrame de aguas albañales dejan intensas lluvias en La Habana.
Se agudiza la crisis económica en Cuba cuando se acerca el fin de año.
Preso político del 11J se declara en huelga de hambre, según familiares.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos formaliza juicio, investigación de juicio político al presidente Biden.
En Colombia, el Congreso abre investigación previa al presidente Petro.
Y Vladimir Putin dice que Rusia mantiene sus objetivos en Ucrania y no habrá paz hasta alcanzarlos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 14 de diciembre de este año 2023, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Derrumbes e inundaciones dejaron fuertes aguaceros que desde la madrugada del miércoles afectaron la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Derrumbes e inundaciones dejaron las intensas lluvias que afectaron este miércoles la capital cubana. En el municipio Centro Habana, un edificio se desplomó parcialmente. En San Lázaro y Perseverancia, el inmueble con número 503 venía presentando un marcado deterioro, según dijo a Martí Noticias una vecina que no quiso ser identificada.
Lo que ocurrió fue a las 12 de la noche se derrumbó un pedazo. Es un edificio que estaba malo y ahí ya está derrumbando mal. Los bomberos rápido vinieron, después vino la policía. Ahí no hay nadie lesionado.
Según la mujer, con anterioridad habían sido evacuadas algunas familias por el deterioro que venía presentando la edificación.
Ya han ido sacando ahí hace rato. Ya el edificio venía de hace años malo ya. Ya estaba malo ya, que no se puede entrar ni un vecino allá. No, ya lo acabaron a todo ya y ya no pueden entrar más, a partir de hoy no pueden entrar más allá.
En La Habana, el sol hacía sus primeros intentos en la tarde del miércoles, algo que temen muchos residentes de la capital cubana, aseguró desde allí el activista Carlos Milanés.
Y entonces la gente está asustada porque ahora es cuando hay que tener cuidado con el peligro de las edificaciones que están en malas condiciones, que pueden colapsar. Casi no hay gente en la calle, casi todas las fachadas se están cayendo.
En una nota publicada por el gobierno de La Habana en Facebook, debido a inundaciones en la vía monumental y la entrada de Alamar, la empresa de transporte provincial anunciaba el desvío de algunas rutas de ómnibus. La entidad indicaba además 163 reportes de anomalías en el servicio eléctrico. Por su parte, Tribuna de La Habana precisaba que las mayores consecuencias de las lluvias se reportaban en municipios del este de la capital. Después de las lluvias del miércoles, vecinos de Luyanó, San Miguel del Padrón, clamaban por la gestión de las autoridades locales al inundarse sus viviendas de aguas albañales provenientes de una zanja ubicada en la calle Santa Bárbara entre Primera y Lindero, que ya ha sido reparada con anterioridad, según nos confirmó Sara, una de las afectadas.
Bueno, tengo que volver a la zanja desde el 2021. No se vio los arreglos que han hecho, no se vio para nada. Y se me llenó toda la casa de agua, y tengo un pedazo lleno de agua de fango. La vecina frente tiene la casa también toda llena de agua de fango. Es una zanja a bañales que pusieron unos tubos, esos tubos no sirvieron en la forma que lo pusieron, está todo almacenado ahí con troncos de palo, bueno, el agua no salía. ¿Y qué hizo? Me rompió la cerca, me rompió el muro y se daban las tres chapas de agua. Pero nos dijeron que venían a dar respuesta y estamos esperando que lleguen y no han llegado todavía nadie.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En la isla, además, con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, así van a enfrentar los cubanos el fin de año. Tomás Cardoso tiene esta información.
Sin esperanzas de mejoría, totalmente desabastecidos de alimentos, además de la escasez de medicamentos y el faltante de agua potable, así enfrentan la mayoría de los cubanos la proximidad del fin de año. Desde Zahuatanamo, en el oriente cubano, solo han vendido 3 libras de arroz y 4 de azúcar, destacó Alfredo Álvarez Leiva.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre aquí en Zahuatanamo. Un huevo vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan con que les ayudar. Hoy mismo no hubo pan, hay bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
En el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, reside Vladimir Ríos Cruz y nos dijo:
mandan las cosas poquito a poco. Ahora la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
En el municipio de Marianao, también en la capital, se multiplican las necesidades y los problemas, explica el periodista independiente Enrique Díaz.
El desabastecimiento en el tema alimentario en general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año, 230 una libra de arroz. La situación sigue siendo caótica aquí con el agua.
Antonio Fong es visitaxista en Centro Habana y comentó que no solo hay faltante de alimentos.
Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y sin fuego. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Emilio Almaguer describe el escenario en Baracoa, en Guantánamo, donde solamente vendieron azúcar y 3 libras de arroz por la canasta básica.
Todo destruido, nada funciona, cada día más escasez, los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay transporte, no hay alimentos, ni la canasta básica han podido yo garantizar.
Damaso Alberto Fernández, desde la comunidad de San Andrés, en Holguín, expresó:
hace 4 días no tenemos pan en el poblado. Los medicamentos brillan por su ausencia.
Lady Tavares vive en la capital agramontina y resume cómo enfrentarán este fin de año.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado en las bodegas. Ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González alertó el total desabastecimiento que enfrentan allí.
La situación está bien complicada. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay combustible, todo no hay.
El gobierno cubano confirmó que varios productos de primera necesidad que se venden mensualmente por la canasta básica faltaron a inicios de diciembre. Entre los mismos se encuentran el arroz, el café, los granos y el aceite. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las ferias agropecuarias que el régimen de La Habana organiza anualmente no ofrecerán este año carne de cerdo, el producto más demandado por los cubanos, según declaraciones de un funcionario citadas por medios estatales. Julio Martínez Roque, coordinador de programas del gobierno para el sector del comercio en la capital, dijo al Canal Habana que la ausencia de carne de cerdo se debe a las propias limitaciones que conocemos.
El funcionario señaló que se ofertarán a la población de manera más equitativa posible productos como embutidos, masa cárnica y masa de hamburguesa, entre otros. El cerdo asado es el plato principal de la cena de fin de año en Cuba. En medio de una creciente inflación, el precio de una libra de este producto alcanza los 500 pesos en un país donde el salario promedio mensual de un trabajador estatal ronda los 4,000 pesos y el de un jubilado no supera los 2,000.
Y continuando con noticias de Cuba, preocupa la falta de medicamentos en la isla para tratar padecimientos psiquiátricos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Roberto Serrano Delis, médico en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, dijo que los doctores especialistas están confrontando serios problemas por la falta de psicofármacos de uso común para el tratamiento de la salud mental, además de otras enfermedades.
Prácticamente no está llegando nada a la farmacia, ningún psicofármaco, y no solamente a la farmacia, en el hospital psiquiátrico de aquí, San Luis de Jagua. La mayoría de los pacientes están ahí y están haciendo cosas alternativas, no sé, porque los tratamientos de base están faltando, inclusive en el hospital, en el psiquiátrico. Y, bueno, lo que conlleva tener un paciente con una enfermedad psiquiátrica en un núcleo familiar y no poder controlarlo, o sea, no tener esos medicamentos elementales. Ustedes saben lo que significa para la familia.
Las autoridades cubanas reconocen la situación de desabastecimiento de medicamentos básicos en farmacias y hospitales. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, refiriéndose al grave problema que preocupa a pacientes y familiares, comentó:
no encuentran los fármacos en las farmacias estatales, que son las que hay. Lo otro es sumergirse en el mercado clandestino de medicamentos, con todos los riesgos que eso entraña y los altísimos precios de cada fármaco. Bueno, pues eso es un fenómeno, señoras y señores, muy en aumento en esta isla. Conozco familiares de enfermos psiquiátricos que están literalmente trepando por las paredes.
Según Serrano, la falta de medicamentos es un problema que afecta en general a todas las ramas de la medicina y es extensible a todo el país, dijo y agregó.
Cuando no había tratamiento en la calle, en las farmacias normales, pues la solución era ingresar al paciente, que allí y generalmente el tratamiento existía y se le daba. Pero que ahora los hospitales están igual que las farmacias afuera, no hay nada, absolutamente nada. En el caso de los pacientes psiquiátricos, pues la cosa se complica doblemente, porque el paciente no entiende absolutamente nada y tiene el trastorno de la conducta que se pone agresivo. Y entonces imagínese usted, gracias a Dios que todavía aquí, que está prohibido mucho ahora, pero aquí el electroshock se sigue dando y muchos pacientes cuando se ponen agresivos pues le ponen y lo calman por esa vía, pero es terrible.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Otra información que nos llega desde la isla: el preso político cubano Aníbal Yaciel Palau Jacinto se declaró en huelga de hambre en la prisión Melena II de la provincia de Mayabeque en protesta por su encarcelamiento y por la violación de los derechos de los reclusos. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
Las autoridades de la prisión Melena II de la provincia Mayabeque confirmaron que el preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto está en huelga de hambre desde el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Tuve conocimiento por una llamada que me hicieron de que Aníbal estaba en una huelga de hambre, demandando primero que todo libertad para todos los presos políticos, además de el respeto a los derechos humanos de todos, no solo de los políticos, sino de los reos comunes también. Y por supuesto, por el cese de la represión en Cuba.
Explicó su madre, Laida Yirki Jacinto Abad.
Ese mismo día, el día 10 de diciembre, lo pasaron a una celda de plantado. Son sitios oscuros, sumamente húmedos, sin ventilación, con muchísimas peores condiciones que las que pueda tener cualquier celda de una mazmorra cubana.
El 12 de diciembre, Jacinto Abad llamó a la prisión para saber sobre el estado de su hijo tras casi 72 horas sin ingerir alimentos. El oficial de apellidos Ramón Enamorado corroboró que el joven se halla en inanición voluntaria.
Un oficial pasó a darme explicación de lo que estaba sucediendo conmigo, porque era lo que yo estaba demandando. Yo quería saber la situación real del hijo. De parte de ellos, que son los que allí son responsables de su vida, suponemos que conocen realmente y deben transmitirnos a nosotros la situación exacta en la que están nuestros hijos, nuestros familiares. Cosa que sabemos y de antemano para nadie es un secreto que no lo hace. Me asegura que mi hijo está en periodo de inanición, que junto con él fueron otros más que asumieron esa postura y que ellos están ahora en estos momentos viéndolo con una psicóloga, con el médico que había venido, representantes del órgano superior.
Palau Jacinto, de 25 años, fue condenado a 5 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del verano de 2021 en Guines, Mayabeque. También en Santiago de Cuba, el preso político Daniel Moreno de la Peña se declaró en huelga de hambre para llamar la atención sobre lo que considera su encarcelamiento injusto y para protestar contra las violaciones de los derechos de los reclusos que se cometen a diario. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes, dominada por legisladores republicanos, autorizó este miércoles la apertura de una investigación formal al presidente Joe Biden con vista a la posible apertura de un juicio político. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Apertura de una investigación para destituir a Joe Biden. El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles el inicio formal de una averiguación sobre el presidente y su presunta relación con los turbios negocios de su hijo en el extranjero. La oposición republicana, que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, acusa al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en China y Ucrania. El mandatario calificó la investigación como una artimaña política infundada, y su hijo salió en defensa de su progenitor en una inusual rueda de prensa. Permítame dejarlo tan claro como pueda. Mi padre no estuvo financieramente involucrado en mis negocios, ni como abogado o miembro de la Junta de Burisma, ni en mi asociación con un empresario privado chino, ni en mis inversiones en el país o en el extranjero, y ciertamente no como artista. El procedimiento contra Biden no tiene prácticamente posibilidades de éxito. Sin embargo, constituye un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones de 2024, en las que el presidente busca ser reelegido.
Y el caso por injerencia electoral en contra de Donald Trump en Washington quedará suspendido mientras el expresidente sigue adelante con sus alegatos de que es inmune a ser procesado, determinó una jueza el miércoles. La decisión de la jueza federal de distrito Tanya Chutkan aumenta la probabilidad de que el juicio contra Trump por conspirar para anular las elecciones de 2020, previsto para el 4 de marzo, se aplace mientras la apelación de un argumento jurídico que no ha sido puesto a prueba avanza por los tribunales.
Y más de 100 legisladores estadounidenses escucharon a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lanzó una iniciativa a nivel nacional para establecer un mayor control de las armas de fuego. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La violencia armada es la causa número uno de muertes en niños estadounidenses desde el 2020 y además es el país que posee la tasa más elevada de muertes por armas de fuego entre las naciones desarrolladas. Según la plataforma Gun Violence, más de 40.000 personas murieron este año como resultado de esta pandemia, incluso por suicidio, y el número de tiroteos masivos ya asciende a 42. El presidente Biden calificó la violencia armada como la supertormenta definitiva que afecta no solo a víctimas sino también a la vida cotidiana de las comunidades. Es por eso que la Casa Blanca tomó como un desafío el control de armas y en septiembre se estableció la primera oficina de prevención de la violencia armada, supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris, quien puso en marcha en las últimas horas la iniciativa Estados Más Seguros, un esfuerzo de la administración por brindar a los estados las herramientas y el apoyo necesarios para reducir los incidentes con armas y salvar vidas. La vicepresidenta Harris formuló un conjunto de directrices para ayudar a los gobiernos estatales a tomar medidas en 6 áreas, incluida la creación de oficinas estatales como la Oficina Federal, el fortalecimiento del apoyo a los sobrevivientes y las familias de las víctimas y el refuerzo de la posesión responsable de armas. Sostuvo que es un verdadero desafío que enfrentan los legisladores y afirmó:
hablaré por mí misma. Estoy absolutamente a favor de la segunda enmienda y también estoy a favor de una prohibición de las armas de asalto.
Cabe aclarar que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:17 avanzamos en informaciones de América Latina. El Congreso colombiano ordenó la apertura de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntos delitos relacionados con la financiación de su campaña con la que resultó electo en el 2022. La Comisión de Investigación y Acusación informó que ordenó la apertura de una investigación previa contra Petro al analizar información enviada desde octubre por la Fiscalía a raíz de las revelaciones que surgieron en torno a su hijo sobre presuntos aportes irregulares de campaña. La comisión indicó que se requirieron pruebas con el propósito de esclarecer los hechos, pero no detalló si citará a rendir subvención a Petro, que tiene fuero especial y no puede ser indagado por la Fiscalía. Sin embargo, está facultada para hacerlo en caso de considerarlo necesario.
Y la reunión que hoy sostienen los presidentes de Venezuela y Guyana podría tener como objetivo bajar las tensiones por el diferendo limítrofe del Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro e Irfan Ali de Guyana, confirmaron que este jueves asistirán en San Vicente y las Granadinas a una reunión de alto nivel impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la Comunidad del Caribe y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en medio de las tensiones por el Esequibo, territorio que ambos consideran suyo. El mandatario venezolano dijo esperar que la iniciativa se convierta en un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones directas entre ambos países, pero su homólogo guyanés advirtió que el diferendo limítrofe no está en discusión, argumentando que el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, instancia cuya jurisdicción para resolver el diferendo no es reconocida por el Estado venezolano. A juicio del diplomático y analista internacional Edmundo González, esto buscará el encuentro.
Bajar el tono a estas tensiones, bajar el tono y provocar una normalidad dentro de lo que cabe. Y yo presumo que por el lado de Venezuela el presidente Maduro va a insistir en los resultados de la consulta y considerar que tiene un mandato para avanzar.
Manuel Rojas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, subraya que se debe celebrar el diálogo lleve al respeto de la soberanía.
¿Qué esperar de esta reunión? Mira, esperar que se respete el Acuerdo de Ginebra, esperar que Guyana entienda que no puede seguir menoscabando territorio venezolano.
La histórica controversia por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Bolivia ha firmado un acuerdo con la estatal rusa Uranium One Group por 450 millones de dólares para la explotación de litio, el principal componente para la fabricación de baterías para autos eléctricos. Los detalles con la agencia AFP.
Bolivia, uno de los países con mayores recursos en litio en el mundo, anunció el miércoles un acuerdo por 450 millones de dólares con la estatal rusa Uranium One Group para la explotación de este mineral clave en la transición hacia las energías limpias.
Es decir, Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio.
El convenio prevé la instalación de una planta piloto para la extracción de litio, principal componente para la fabricación de las baterías para autos eléctricos en los salares del sur del país. La firma rusa, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, asumirá el total de la inversión durante los siguientes 2 años. Bolivia cuenta con uno de los mayores volúmenes de recursos en litio en el mundo, de acuerdo con el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos, que le atribuye 21 millones de toneladas del metal. A diferencia de las reservas, que son cantidades de un metal que pueden explotarse, los recursos indican material disponible, cuya viabilidad comercial aún debe comprobarse. Bolivia se alió con China y Rusia para iniciar su explotación a escala industrial de litio. El país sudamericano espera que sus exportaciones de litio alcancen el próximo año los 5.000 millones de dólares, por encima de las ventas de gas, hasta hace poco su principal recurso, pero cuya industria atraviesa una profunda crisis por la falta de inversiones en exploración.
Congresistas hondureños reaccionan al anuncio de Estados Unidos de restringir visados a un grupo concreto de personas en Honduras por sus decisiones antidemocráticas. Óscar Ortiz tiene los detalles.
El recién anuncio del Departamento Estadounidense de Estado de imponer restricciones de visas a diputados en Honduras por considerar que permitieron el nombramiento irregular y sin precedente de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto despertó la reacción de algunos funcionarios hondureños, y el diputado del Partido Oficialista Libre, Russell Tomé, dijo:
aquellos que se autoproclaman la mayor democracia del mundo van por ahí encargándose de entorpecer la independencia y la autodeterminación de los pueblos, menospreciando la soberanía popular.
Asimismo, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, mediante su cuenta de X, señaló que condena los intentos de socavar la democracia hondureña mediante la violencia y actos de intimidación para nombrar fiscales interinos sin los votos necesarios. El analista político Héctor Pérez asegura que la decisión en el país centroamericano se debe a la falta de una democracia fortalecida.
Asumo que van a querer sancionar más todavía si la agenda política del Partido Libre no cambia. Yo creo que el Partido Libre tiene que mantener una agenda política pegada a la conveniencia y al bienestar del pueblo hondureño y del país.
Mientras tanto, el diputado del oficialismo Bartolo Fuentes cuestiona el papel de Estados Unidos y su democracia.
Estados Unidos no es amigo de la democracia. Estados Unidos es amigo de los países que le sirven a sus intereses. Pero nosotros ya no queremos ser un país servil. Nosotros queremos ser un país que se nos trate con dignidad.
Por ahora se desconocen los nombres de los personajes, en este caso políticos hondureños, afectados por la medida adoptada en Washington, D.C. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, sostuvieron un encuentro el miércoles en Washington como parte del acercamiento del nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa. Blinken aprovechó para elogiar la labor de Ecuador al frente del actual Consejo de Seguridad de la ONU, y Sommerfeld citó la relación entre Quito y Washington en materia de seguridad, la económica y migración.
Son las 12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que los objetivos de Moscú en Ucrania no han cambiado y que no habrá paz hasta alcanzarlos. En su conferencia de prensa de final de año, Putin afirmó que los objetivos del Kremlin son la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.
Esos mismos objetivos mencionó el mandatario ruso el día que ordenó la invasión de sus tropas a Ucrania el 24 de febrero del 2022. El término desnazificación alude a la acusación de Moscú de que el gobierno de Kiev está influenciado por nacionalistas radicales y grupos neonazis. Ucrania y Occidente han ridiculizado esa afirmación. Putin también exige que Ucrania permanezca neutral y no se sume a la OTAN.
Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibe hoy en Tel Aviv al consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
A medida que Israel enfrenta una creciente presión internacional por su ofensiva militar sobre Gaza, el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reúne con el primer ministro judío, Benjamin Netanyahu, y el presidente israelí, Isaac Herzog. En sus diálogos, el alto funcionario estadounidense buscará que desde el gabinete de guerra israelí se extremen las precauciones en su ofensiva sobre Gaza, con el objetivo de minimizar las fatalidades civiles y garantizar el flujo continuo de ayuda humanitaria al enclave. Concretamente, en este último punto, Sullivan trasladará los llamados de Estados Unidos para que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave a través del cruce de Kerem Shalom, una decisión que ampliaría los actuales flujos de ayuda que pasan solo por el cruce de Rafah, el único que conecta Gaza con Egipto. Además, se anticipa que también abordarán los diferentes escenarios para el futuro gobierno del enclave palestino cuando finalice el actual y sangriento enfrentamiento. En tanto, desde el ámbito internacional denuncian las condiciones infrahumanas en las que los gazatíes se ven obligados a sobrevivir, y Felipe Lazzarini, el comisionado general de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, denunció:
no hay ningún lugar donde sentirse seguro en Gaza. La infraestructura civil y las instalaciones de la ONU no se han salvado de los bombardeos. Ayer me horrorizó las imágenes de la explosión sobre una escuela de las Naciones Unidas para los Refugiados en el norte de Gaza.
Lazzarini, durante su comparecencia en el Foro Mundial sobre Refugiados que se celebra hoy en Ginebra, lamentó que la población en Gaza se está quedando sin tiempo y sin opciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Unión Europea acuerda una reforma del mercado eléctrico que se aleja además de los combustibles fósiles. Europa Press amplía.
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la reforma del mercado eléctrico que hará que los precios de la electricidad dependan menos de los volátiles precios de los combustibles fósiles, para proteger a los consumidores de las subidas de precios y acelerar así el despliegue de las energías renovables. La propuesta es parte de una reforma más amplia del diseño del mercado eléctrico de la Unión Europea, que también incluye una regulación centrada en mejorar la protección contra la manipulación del mercado a través de un mejor seguimiento y transparencia, sobre la que ya se alcanzó un acuerdo también el pasado 16 de noviembre. El acuerdo provisional, que debe ser aún respaldado formalmente por ambos colegisladores, da a los Estados miembros la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación renovable cuando las condiciones lo permitan y en línea con los planes de descarbonización de los países de la Unión Europea.
El Papa Francisco desea ser enterrado en una basílica fuera del Vaticano. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El Papa Francisco reveló dónde ser enterrado. En una entrevista con el medio mexicano N+, difundida el miércoles, el pontífice dijo que ya está preparando el lugar en la Basílica Santa María la Mayor de Roma y no en el Vaticano. Además, contó que planificó los detalles de su entierro y que simplificó el rito, que es particularmente largo. Jorge Bergoglio, que iba a menudo a este templo los domingos, antes de su elección en 2013, afirmó que siente una ligazón muy grande con la basílica situada en el centro de la capital italiana, donde según Vatican News, reposan 7 papas. El papa argentino tiene la costumbre de rezar ahí, antes y después de cada viaje al extranjero. También fue a la basílica en junio a su salida del hospital.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.